Esto es Buenos Días, las noticias de la gente con Javier López Díaz. Por la HR 1090 AM, La Grupera 89.3 FM y para todo el mundo por 5radio.com.mx. Buenos días, 32 años escuchando a la gente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por estarnos acompañando, como siempre, con lo más importante de Puebla, México y el mundo. La zona metropolitana de Puebla cambia a naranja y subiendo. Puebla suma 208 nuevos contagios en solo unas horas. No nos vencerá el COVID, dice el gobernador del estado, y llama de urgencia a frenar ya la tercera ola de contagios. Depende de la contención social. Programe sus salidas. No salga tanto de casa, salga una vez o dos o tres, pero no todo el tiempo. Hay mucha gente que sale por todo y por nada, ¿eh? Sale por cualquier cosa, a la esquina, va al Oxxo 4 veces al día, aparte luego va al mercado, además se sube al transporte público. Evite la exposición, reduzca el tiempo de exposición en lugares públicos lo más posible. Programe sus compras, programe sus salidas, lo que tenga que hacer. Si tiene que salir, salga, pero verdaderamente mega protegido, ¿eh? 208 contagios se registraron ayer. Es una velocidad de contagio altísima, altísima. Adultos de 38 años son ahorita los más contagiados. Fíjense nomás, el 40% de los que están en el hospital son menores de 41, para ubicarnos, ¿eh? La Secretaría de Salud ya anunció la reconversión al 100% de los hospitales de Teziutlán, Huejotzingo, Izúcar, Tehuacán, Zacatlán y al 50% el de Acatlán. En Puebla ya somos 1,107,000 poblanos con la cobertura total de vacunas. Del 22, perdón, al 24 de julio habrá vacuna para los 30 y la segunda dosis para los 40 en 15 municipios del sur poniente. Y no son los conurbados y no es la capital, repito. Del 22 al 24 será vacuna de primera vez para los 30 y la segunda dosis para los 40 en 15 municipios del sur poniente del estado. Solo un negocio ha sido clausurado en esto con motivo de los operativos por la pandemia. Solamente un negocio clausurado por desacato al decreto de pandemia. En más del reporte COVID, Estados Unidos ordena el cierre otro mes de la frontera con México. La Secretaría de Salud informa de 15,000 casos de COVID en un día. Es una velocidad enloquecida, 15,198. ¿Sabe cómo estamos? Igualito que en enero. Y ya es julio, ¿sí? Debido a la pandemia, el ministro de Deportes de Guinea canceló la participación de su país en los Juegos Olímpicos. Hasta aquí el reporte COVID. En otras noticias, la autoridad electoral distribuye listados para consulta popular de juicio sí o no contra los expresidentes. La aún diputada de Morena, Nora Merino Escamilla, es presentada como coordinadora de legisladores del Partido del Trabajo. El tren embistió una ruta de transporte en Xochimilhuacán. Solo hubo daños materiales. Por adeudo histórico desde el año 2017, Agua de Puebla realizó la restricción del drenaje al restaurante Toscalia en la colonia La Paz. La Secretaría de Economía prepara un programa de promoción al empleo de la mujer, en tanto que el gobernador de Puebla acuerda con el gobernador de Veracruz crear 3 módulos de vigilancia de Esperanza en Maltrata y en Aculzingo. Protección Civil Estatal sobrevuela sembradíos en Zacatepec, donde la maleza, dicen, se aprecia extrañamente aplastada, dicen. Integrantes del colectivo Toque Poblano preparan documentos ante el CIS para obtener permiso de fumar cannabis. La Fundación Mary Street Jenkins anuncia que denunciará a los que desacatan la suspensión que haría regresar al anterior patronato y a su rector Derbez. El rector de la UDLAP, el rector en funciones, Armando Ríos Peter, anuncia que debido a la crisis jurídica, las cuentas bancarias están congeladas y no podrá pagar. La Fundación de las Américas le contesta que no, que una vez que se resuelva el asunto, ¿sí?, dejarán de estar congeladas y en cuanto se active, el viejo patronato pagará a los 103 empleados. Así las cosas en la Universidad de las Américas. Los jueces dictarán las órdenes de aprehensión con base en pruebas en el caso de la UDLAP, dice por su parte el gobernador del estado. Comentarle que un total de 41 trabajadores de Volkswagen han muerto por COVID en este año. ¿Cuántos serán por el año pasado más este? No se preguntó, vamos a investigarlo. El presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunió con homólogos panistas que asumirán funciones el 15 de octubre para intercambiar ideas. Y en la seguridad pública en Puebla, la foto de un tatuaje que publicamos de una mujer resultó ser la mujer decapitada la semana pasada en las faldas de la Malinche. Ya fue sepultada ayer. Rescatan el cuerpo de un varón que cayó en la barranca de la 34 Sur y Diagonal 16 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo en San Ramón al Chango, al Gil y al Choque, dedicados a la venta de drogas. Roban la farmacia de la clínica IMSS Amalucan, reporte Red de 5 Radio. Se llevaron 8,000 piezas de linagiptina y de citlagiptina, con un valor de más de $1,000,000. Son medicamentos, entiendo, para la diabetes. Roban esta farmacia, pues, con este monto astronómico. Detienen a 5 por posesión ilegal de combustible en Xonacatepec. Y en más de la seguridad pública en Puebla, con mi compañero Odilon Larios, hallan a un hombre ejecutado en Tecali de Herrera. También sigue desconocido el cuerpo que rescataron de Alceseca, ¿se acuerda? Este que le dimos hace un par de días. Y en el resto de las noticias faltan 22 minutos para las 6 de la mañana. Un cafecito para despertar. La policía rescata un sujeto que iban a linchar en Metlatlocan, allá en Tlaxcala. La empresa Pegasus, propietaria del software internacional para espías telefónicas, ya está en manos de la fiscalía, dice el presidente. Peña Nieto pagó 32 millones por espiar a muchas entidades políticas. Crece el feminicidio en 3% en todo el país. En tanto que con un cuerpo de 144 años de vejez, muere el joven Benjamin Button, de 18 años de edad. La arena del polvo de Sahara habría cruzado hace unos momentos por la península de Yucatán este extraño fenómeno. Giran orden de aprehensión contra altos directivos de FAMSA por fraude. Versiones afirman que el padrón del INE robado, este del 2018, ya se vendió. Hayan 5 muertos en Tangamandapio, Michoacán, ¿se acuerdan? De Jaimito, Chavo del Ocho, era de Tangamandapio, decía. Bueno, hallaron 5 ejecutados allá en Michoacán. Harvey Weinstein se declara no culpable de agresiones sexuales en el mundo artístico. Hoy vamos a retomar esta historia sórdida, que es una historia de verdad, de pues icónica del acoso de las grandes figuras en contra de las figuras ascendentes en el mundo de Hollywood. El internet del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo fallos que retrasaron decenas de vuelos este miércoles. Arden 34 mil hectáreas en California. Baja la percepción de inseguridad en 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Mientras tanto, en los deportes, avanza la actividad olímpica, pero todavía no hay inauguración. México gana 4-1 a Francia con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Ariel Antuna y Eduardo Aguirre. Por Francia anotó ¿quién más? André Pierre Gignac, que juega con Tigres. En tanto que México cayó 3-2 con Japón en la segunda jornada del softball olímpico. Gran salida del lanzador mexicano Julio Urías, que el picheo cerrador le echó a perder en la derrota de Dodgers 4-2 con San Francisco. Y la Federación Mexicana y la Liga MX determinan que los torneos de fútbol ahora se llamarán Grita México AP21. Sí, genios, ¿no? Bueno, y Perico se impone 5-3 a Veracruz y gana la serie. 20:06, comenzamos.
No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser.
En 18 serán ya las 6 de la mañana. Vamos con la información. Hallaron un ejecutado, otro ejecutado. Odilon Larios, buen día.
Javier, buenos días a ti y al auditorio. Pues algunos lugareños el día de ayer, Javier, avisaron a la policía municipal de Tecali de Herrera que habían encontrado el cadáver de un hombre, esto bajo un puente, Javier. Es en el camino, en la barranca ubicada a un costado del Camino Real a San Luis, a Jajalpan, a la altura del puente El Mezquite. Ahí es donde estaba este varón. Llegan los municipales, corroboran que se encuentra un cuerpo, aseguran el lugar y dan aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de este cadáver, Javier. El hombre es un hombre de entre 30 a 35 años de edad, de tez morena clara, además de complexión media, estatura media, y tenía como vestimentas unas botas cafés, un pantalón de mezclilla color negro sin cinturón, una playera color rojo es la vestimenta, pero tenía también dos impactos de bala en la cabeza. Así es como lo ejecutaron, Javier, uno a la altura de uno de los oídos y la otra el otro balazo en la boca. Además, estaba amordazado y tenía amordazado con cinta canela, la misma cinta canela le rodeaba el cuello y también tenía restos de esta cinta canela en las manos, Javier. Esto pues obviamente indica que estuvo privado de su libertad, levantado, fue torturado y finalmente ejecutado para ser abandonado en este punto allá en Tecali de Herrera. El hombre está en calidad de desconocido, te repito, solo es de 30 a 35 años de edad y se presume que fue ejecutado, aunque no se precisan más detalles de este caso. Se espera que una vez que sea identificado, las autoridades puedan reunir mayor información para seguir las líneas de investigación. Es el reporte, Javier.
Bien, Odilon, gracias.
Buen día.
Gracias a mi compañero Odilon Larios, 4:06 de la mañana. En 15 minutos serán ya las 6 de la mañana, 273-3301 y 273-3302. Dice, buenos días, qué bonito baile de México. El baile de México a Francia. Bueno, está esto en medio de la polémica, ¿no? La polémica que el uniforme no gustó, que hay fallo en la camiseta de uno de los jugadores. Ya lo comentarán más adelante todo el equipo de deportes aquí en Buenos Días. Será, le digo, más adelante también se está convocando a una jornada de tenencia responsable de cachorritos. Será el próximo día, le digo, de 9 de la mañana, 24 de julio, de 9 a 3. Se promoverá la adopción de perros que fueron víctimas de crueldad y que han sido rescatadas, van a ser entregados en adopción el día 24 en el Parque Metropolitano. Ya tendremos los detalles. Vamos a escuchar la voz de usted al 22-22-38-29-90, donde le atienden en vivo mi compañera Naye Aguilar Rodríguez y Fer López.
¿Quién les aprecia y les agradece el haber hecho llegar?
Voy a escuchar completo a Alejandro Ramírez de la Comunidad de Invidentes.
Muy buenos días, auditorio. Es el saludo cordial de Comunidad de Invidentes de Puebla. Quien les aprecia y les agradece el haber hecho llegar estos productos de despensa el día de ayer. Favorecimos a 50 invidentes, la mayoría de ellos con 30 productos que les vienen muy bien en esta pandemia y pueden compartir con sus familias. Agradezco mucho el día de antier por la donación anónima que llegó de 10 kilos de arroz, 10 kilos de frijol, y nos pidieron que lo hiciéramos saber a través de este medio. Muchas gracias, Javier, un abrazo y saludos.
Bueno, pues ahí está, poco a poquito, Ale, sí, es inacabado, ¿no?, esto de ayudar, y la pandemia no se va todavía. Buenos días, estas personas ya llevan durmiendo unos días afuera de la Iglesia del Señor de la Misericordia en satélite magisterial, apóyenlos a dormir en otro lado, porque llovió, pero cuando llueve les va muy mal. Nos mandan foto, déjeme ver, son algunos, pues, dos, veo dos, o son tres, al pie están dormidos al pie del Señor de la Misericordia. ¡Qué foto! ¡Fotaza! ¡Qué icónico! ¿Sí? Está el Señor de la Misericordia, ¿verdad? Dando la bendición con sus rayos rojo y blanco, ¿verdad? Que salen del corazón. Explica Santa Faustina Kowalska. Y así, al final de cada rayo está una persona dormida en el suelo. Que si alguien les puede apoyar, lo podemos pedir a el Ayuntamiento de Puebla, si les pueden ofrecer el dormitorio municipal. Esto es algo que sí podríamos hacer. Angie González en redes sociales le atiende en Twitter, en Facebook y en Instagram. Hoy inicia la vacunación en 15 municipios. ¿Cuáles? Ahí le van 12 y serán ya a las 6 de la mañana. Hoy se vacunan de primera vez los de 30 y la segunda los 40. Aguatlán, Chiautzingo, Epatlán, Coatzingo, General Felipe Ángeles, Huaquechula, Huehuetlán el Grande, Juan C. Bonilla, Palmar de Bravo, Palmar de Bravo, San Matías, Tlalán, Caleca, Teopantlán, y también se vacunan hoy Tepatlaxco de Hidalgo, Tepejuma, Tochimilco, Tochimilco y Xochiltepec. Repito, porque tienen varios módulos de vacunación.
No sé, licenciado. Sí, ya clausuraron un negocio. ¿Por qué no vienen al mercado de la 18? De verdad, ya mucha gente entra sin cubrebocas y la mayoría de los locatarios ya no tienen cubrebocas. Ya no hay sana distancia, ya no hay nada. Entonces, pues también yo requiero, bueno, yo opino que vinieran a checar acá al mercado. De verdad, ya la mayoría de locatarios ya no tienen cubrebocas, ya los que entran hacer sus compras también ya entran sin cubrebocas. O sea,
el desacato total, ya el relajamiento social, la fatiga social que le dicen, ya llegó con todo lo que esto significa. Luego nos cansamos porque es lo mismo, pero no entendemos. Nos viene la voladora desde la tercera cuerda. Nos viene un demonio, de verdad. Nos viene una cosa pavorosa, y muchos dicen que nomás trato de asustar, y yo digo que sí, efectivamente, de eso se trata, ¿sí? De asustarnos todos, porque, mire, ayer se anunció que pasamos del amarillo, ve que nos pone Gatell en verde, nunca hemos estado en verde, siempre hemos estado en amarillo, ¿sí? Por decreto en amarillo, pero ya nos subieron a naranja en la zona metropolitana. Por esto, por esta razón que explica el subsecretario de Transparencia, Jesús Martínez.
Está avanzando en una forma mucho más acelerada el número de contagios, sin embargo también, como ya lo explicará seguramente el doctor Martínez en unos momentos, el número de defunciones y hospitalizaciones, si bien avanza, va siendo en una menor medida que en la segunda y en la primera ola. Sí, la vecindad también está marcando lo mismo está sucediendo ya en Ciudad de México, está pasando en Estado de México, está pasando en Veracruz, está pasando en Morelos, entonces sí, también en Hidalgo, entonces los estados vecinos también están experimentando esta aceleración. Nosotros en 2 semanas nos hemos acelerado también en esa misma intensidad, gobernador.
Guárdese lo más posible, salga lo menos, guárdese lo más. Programe sus salidas, sus compras, sus necesidades, lo que tenga que hacer, para que en una sola salida haga lo más que pueda, ¿sí? Lo haga de una sola vez. Vamos a regresar, sugiero, a que solo salga uno, el más fuerte, el que ya esté vacunado, el más protegido, el que tenga mayor movilidad, ¿sí? Que salga con doble cubreboca. Programe sus salidas, cancele las cosas que no son indispensables. Nos echamos un cafecito, nos vemos, ¿no? Ah, nos vemos un ratito. Ahora sí que nos cuidamos, pero ahí, para convivir un rato, ¿no? Cancele todo. Esto está de regreso. Ayer el gobernador del estado aseguró que Puebla no nos va a vencer, pero depende de esto, de que cada quien haga su tramo.
Vamos a defender nuestro estado, vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a hacer que las cosas en Puebla se normalicen lo más pronto posible, pero para eso necesitamos la concientización de toda la sociedad, para que nos cuidemos, para que se cuiden. Es un llamado urgente, un llamado muy, 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 muy especial. Estamos en condiciones muy complejas otra vez.
Bueno, pues le digo, nos viene la voladora desde la tercera cuerda. ¿Sabe usted cuáles son los que más están contagiando? Los de 38, más o menos, o sea, 36, 37, muchos de 38, 39, 40, pero el piquito está en los 38. Y el promedio de edad de los que están ya en un hospital tienen 41 años. ¿Ya ve? 38, 41, ¿ya ve? ¿Sí? Esto confirma el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
La mediana edad es 38 años y para casos de hospitalizados es de 43 años. Ahorita en la distribución por edad en los hospitales Irak que tenemos de todo el sector, el 41% de los hospitalizados son menores de 40 años. Sobre tu pregunta de las variantes, hay que recordar que siguen en investigación, sí son de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, como es la Delta y la Epsilon, y se ha demostrado que el cubreboca de tela, después de 3 horas, pierde mucho la efectividad.
Así que lo recomendable es que pues uno pudiera tener un cubreboca de los caros, ¿no? KN9, que ya no están tan caros, ya no están tan caros. Cuando empezó esto estaban a 90 pesos, a 110, llegamos a comprar algunos, cada uno, ¿no? Hoy ya también hay que checar que sea, digamos, original. Vaya usted a las tiendas esas que venden las cosas médicas, el KN95, ya hay de a 20 pesitos, de a 15, ¿sí? Ese, y abajo se pone usted el azul, ese vara, que tiene ligas, ya sabes, ¿no? O sea, te lo pones abajo para tu humedad. Luego, encima, el KN, cuando salgas de tu casa. Vas al banco, vas a compras, pasas a la farmacia, ¿sí? Todo el tiempo lo traes usando, ¿sí? Tu gel en la manita, tu desinfectante o las dos cosas de plano, ¿sí? Exagere usted, porque en esto de la bioseguridad no hay exageración, no hay exageración. Vamos a darle un parón a la tercera ola COVID.
Hola, buenos días, licenciado. Pues aquí, mire, esperando a que den permiso a las patrullas, van a cargar combustible, a lavarlas, y están haciendo su cotorreo, no dejan pasar.
¿Dónde?
Aquí en San Felipe, en la gasolinería de San Felipe.
Ojalá que puedan compartir los dueños, no la quieren dormir, necesita atención médica y cariño. Abriendo la imagen, aparece el número telefónico de una perrita dálmata, ¿sí? Que si alguien la quiere adoptar, una perrita dálmata, aquí tenemos el contacto. Faltan 5 para que sean ya las 6.
Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío.
Y al perro, ¿quién se lo queda, verdad? A ver si nos ayuda a que nos regresen el señor gobernador el transporte a personal médico y enfermería del Hospital General de Cholula. ¿A poco se los quitaron ya? ¿Sí? Personal médico, transporte, Cholula. Pues es que ya, como ya había bajado, yo creo que lo quitaron por eso, pero hoy lo preguntamos en la matutina con Alejandro Hernández Limón, en la matutina con el gobernador del estado. Hoy es mi cumpleaños, por favor, un saludo y abrazo para usted y a todos los que cumplen años. Igualmente, muchas, muchas felicidades, que se lo pase muy bien. Nos vamos con mi compañero Raúl Méndez Macías. Te saludo, Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Excelente jueves, un saludo y abrazo al estudio.
Bien, pues vámonos con el 10º aniversario de la matanza allá en Noruega.
En la matanza de Utøya, allá en Noruega, Javier, un terrorista acabó con la vida de 77 personas, primero con una bomba, luego se trasladó a una isla separada, una isla donde había un grupo de estudiantes. En fin, la verdad es que es dolorosa la situación allá en Utøya, aunque han pasado 10 años, el tiempo no ha borrado estas heridas.
Noruega conmemora el ataque más sangriento vivido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Varios políticos han rendido homenaje en la isla de Utøya a las víctimas de aquellos dos atentados que hace ahora 10 años acabaron con la vida de 77 personas. El terrorista de extrema derecha, Behring Breivik, disfrazado de policía, colocó primero una furgoneta con explosivos en la capital del país, Oslo.
¿Aló?
8 personas murieron en aquella explosión. Poco después, el terrorista viajó armado a la isla de Utøya, donde se celebraba el campamento anual del Partido Laborista de Noruega. Breivik asesinó allí a 69 personas durante una matanza que se alargó una hora y que su ejecutor veía como una purga del multiculturalismo que, según él, amenazaba al país. El asesino de extrema derecha fue condenado por asesinato en masa y actualmente se encuentra en prisión. 10 años después, Noruega sigue preguntándose cómo pudo suceder aquello.
Así es, cómo pasó todo esto y cómo este hombre disfrazado de policía colocó una bomba y después trasladó a esta isla de Utøya. Javier.
Allá en Noruega, mientras tanto, Francia, estratosféricos incrementos de contagios. Es una velocidad vertical brutal la que tienen las nuevas cepas, en este caso la Delta, muy concretamente, Raúl.
Sí, con este cambio y este aumento de contagios COVID, Francia quiere combatirlo con el pase sanitario para poder ingresar a teatros, museos o cines, es decir, alguien que presente una prueba negativa o un certificado de vacunación.
Acostumbrarse a las nuevas reglas en Francia, quienes visitan la Torre Eiffel están obligados a mostrar el pase sanitario en vigor desde el miércoles. Debe mostrar la pauta completa de vacunación o una prueba negativa de COVID. Es necesario también para entrar en museos, teatros o cines. Es el primer paso en una campaña contra lo que el gobierno francés llama un aumento estratosférico de contagios. Es posible hacerse el test in situ, pero no todo el mundo está convencido de que sea una buena idea. Si me hago la prueba ahora puedo entrar, pero podría atrapar el virus en la cola aquí mismo. Entonces tendría coronavirus durante las próximas 72 horas y una prueba negativa. La política del Ejecutivo francés es tratar de combatir las dudas sobre las vacunas.
Ese es un problema muy importante, el de las pruebas rápidas. Es decir, hay personas que se hacen la prueba rápida, pero en la calle en algún momento les tocó el virus, Javier. Y entonces van con su prueba negativa entrando a cualquier lado y con el virus.
Bien, en un momento más vamos a continuar y vamos a saludar después de las 6 con lo último que está ocurriendo en Tokio. Sí, vamos a hacer un reporte de Tokio en un momento más con todo sobre los Olímpicos. Segundos y serán ya las 6 de la mañana.